¿Qué cosa más linda es tener la oportunidad de poder dejar en formato de audio textos que han sido escritos de una forma maravillosa? Más allá de si uno puede congeniar o estar de acuerdo con la línea política de los autores, es innegable la calidad literaria que se encuentran en distintos libros escritos por autores de todos los espectros políticos, que sin embargo, más allá de ser seres que tenían una idea, una visión de cómo tenía que ser la sociedad, la economía, el Estado, también tenían una gran calidad en la prosa. Y en el caso de Rodolfo Walsh es un caso emblemático, porque su libro, además de ser un excelente ejemplo de ejercicio de investigación periodística, también está bellamente narrado. Operación Masacre 3. Don Horacio. Florida, sobre el ferrocarril Belgrano, está a 24 minutos de Retiro. No es el mejor del partido de Vicente López, pero tampoco es lo peor. El municipio regatea el agua y las obras sanitarias. Hay baches en los pavimentos, faltan letreros indicadores en las esquinas, pero el pueblo vive a pesar de todo. El barrio en que van a ocurrir tantas cosas imprevistas está a unas 6 cuadras de la estación, yendo al oeste. Ofrece los violentos contrastes de las zonas en desarrollo, donde confluyen por igual lo residencial y lo escuálido. El chalet recién terminado, junto al baldío con yuyos y latas. El habitante medio es un hombre de 30 a 40 años que tiene su casa propia, con un jardín que cultiva en sus momentos de ocio y que aún no ha terminado de pagar el crédito bancario que le permitió adquirirla. Vive con una familia no muy numerosa y trabaja en Buenos Aires como empleado de comercio o como obrero especializado. Se lleva bien con los vecinos y propone o acepta iniciativas para el bien común. Practica deportes, por lo general fútbol, conversa temas habituales de la política y bajo cualquier gobierno protesta sin exaltarse contra el alza de la vida y los transportes imposibles. Sobre este tema se da una gama no muy amplia de variaciones. La vida es tranquila, sin altibajos. Aquí, en realidad, nunca ocurre nada. En invierno las calles quedan semidesiertas a horas tempranas. Las esquinas están mal iluminadas y hay que cruzarlas con precaución para no enfangarse en los charcos provocados por la falta de desagües. Donde hay un puentecito o una hilera de piedras para facilitar el cruce es obra de los vecinos. A veces el agua oscura llega de un cordón a otro y más que verse se adivina por el reflejo de alguna estrella o de los macilentos faroles que languidecen en los porches hasta altas horas. Solo en la avenida San Martín se nota algún movimiento. Un colectivo que pasa, un letrero de neón, el frío resplandor celeste del ventanal de un bar. La casa donde han entrado Carranza y Garibotti, donde se desarrollará el primer acto del drama y a la que volverá por último un fantasmal testigo, tiene 2 departamentos, uno al frente y el otro al fondo. Para llegar a este hay que recorrer un largo pasillo, limitado a la derecha por una pared medianera y a la izquierda por un alto cerco de ligustrina. Es tan angosto el corredor, en cuyo extremo se divisa una puerta metálica de color verde, que solo se puede caminar en fila india. Conviene retener este detalle. Tiene cierta importancia. Aquí, en realidad, nunca ocurre nada. El departamento del fondo está alquilado a un hombre sobre quien volveremos a último momento. En el del frente vive con su familia el dueño de toda la finca, don Horacio Diciano. Don Horacio es un hombre de pequeña estatura, moreno, de bigotes y anteojos. Tiene alrededor de 50 años y hace 17 que está empleado como electricista en la Ítalo. Sus aspiraciones son simples: jubilarse y luego trabajar un tiempo por cuenta propia antes de retirarse definitivamente. Su casa trasciende clase media, apacible y satisfecha. Desde los muebles de serie hasta los platos ornamentales que en las paredes reiteran distraídas sentencias como «errar es humano y perdonar es divino», o incluso alguna audaz e ingenua como «el amor hace pasar el tiempo hace pasar el amor». Y luego la imagen devota que ha colocado en un rincón la esposa o la única hija, Nélida, silenciosa muchacha de unos 24 años. Lo único notable es cierta abundancia de cortinados, de almohadones, de alfombras. La señora Pilar, cabellos blancos y modales apacibles, es tapicera. Un colectivo que pasa, un letrero de neón. Este sábado es para don Horacio idéntico a otros centenares de sábados. Ha permanecido de guardia en su empleo. Su trabajo consiste en reparar desperfectos en las instalaciones de los abonados. A las 5 de la tarde recibe el último reclamo, procedente de Palermo. Sale hacia allá, arregla la instalación y vuelve a Central. Para entonces ya es de noche. A las 20:45 comunica telefónicamente su salida a la oficina de Balcarce y emprende el regreso a casa. Nada hay de nuevo en esta rutina. Es la misma de años y años. Tampoco el mundo es distinto cuando él toma el tren en la estación Retiro de Belgrano. Los diarios de la noche no traen noticias de mayor importancia. En los Estados Unidos han operado al general Eisenhower. En Londres y Washington se comentan las notas de Bulganín sobre el desarme. San Lorenzo derrota a Huracán en un encuentro anticipado del campeonato de fútbol. El general Aramburu realiza uno de sus periódicos viajes, esta vez a Rosario. Los diarios de la noche no traen noticias de mayor importancia. El interventor federal los recibe con efusiones líricas. Ha llegado la hora de trabajar en paz, de fructificar en paz, de soñar en paz y de amar en paz. El presidente responde con una frase que al día siguiente va a repetir, pero en circunstancias distintas. Dice: no teman los temerosos. La libertad ha ganado la partida. Más tarde da a los periodistas que lo acompañan paternales consejos sobre la forma de decir la verdad. Nada nuevo realmente sucede en el mundo. Lo único de algún interés son los cálculos y comentarios previos a la gran pelea de box que por el título sudamericano se realiza esa noche en el Luna Park. Ha llegado la hora de trabajar en paz, de fructificar en paz, de soñar en paz y de amar en paz. El arribo de don Horacio a su casa coincide con el de otro vecino, que vive 50 metros más lejos sobre la misma calle Irigoyen. Es Miguel Ángel Yunta. Se detiene un momento a conversar. No hay real amistad entre ellos. Hace menos de un año que se conocen, pero sí una relación cordial de vecinos. Por la mañana suelen tomar juntos el mismo tren. Don Horacio lo ha invitado más de una vez a entrar a su casa. Yunta no halló hasta ahora la oportunidad de aceptar, pero esta noche se renueva el ofrecimiento. ¿Por qué no viene a escuchar la pelea después de la cena? Invita a don Horacio y Yunta titubea. No le prometo nada, pero puede ser, dice Yunta. Trae a su señora, insiste don Horacio. En realidad ese es el motivo por el que vacila Yunta. Esa tarde, al salir, ha dejado a su esposa un poco indispuesta. Si la encuentra mejor, es posible que venga. Quedan en eso los dos hombres. Después cada uno se apresura a entrar en su casa. Ha empezado a apretar el frío. El termómetro marca menos de 4 grados y dicen que seguirá bajando. Son las 21:30. En ese momento, a 30 kilómetros de allí, en Campo de Mayo, un grupo de oficiales y suboficiales al mando de los coroneles Cortines e Ibaceta inician el trágico levantamiento de junio. Don Horacio y Yunta lo ignoran. La mayoría del país también lo ignora y seguirá ignorándolo hasta después de la medianoche. Radio del Estado, la voz oficial de la nación, transmite música de Haydn.
Suscríbete al podcast y compartí. Si no, pues gracias por acompañarnos. Y no te olvides nunca que para ser es haciendo. Chao.